Estás a punto de entrar al verdadero mundo del deporte. Un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar. Hasta tus oídos llegará una investigación única, un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos. En la línea de juego, arranca en este momento con alerta todos tus sentidos. ¡Comenzamos!
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos en la línea de juego, el programa que lleva todo el análisis, estadísticas, tendencias y probabilidades de los mejores eventos deportivos de México y de todo el planeta. Aquí estamos a través de Radio Centro Deportes en el 1030 de AM, pues listos para llevarles este programa en este jueves 21 de julio, cuando es la hora con un minuto arrancando para que ustedes nos puedan acompañar, saludando a toda la gente que nos sigue a través de la radio y por supuesto también en las redes sociales a través de la Octava Sports. Estamos también en Máximo Avance y por supuesto llegando a Canadá también a través de Far Sports. Saludamos a toda la gente que nos sigue dentro de las plataformas digitales, también en la aplicación de Grupo Radio Centro y por supuesto dentro del sitio donde ustedes, bueno, pues tienen la gran oportunidad de escuchar los grandes eventos y por supuesto este programa al mediodía, partiendo plaza prácticamente. Les saluda con muchísimo gusto Arturo Carlos. Y bueno, vamos a analizar un día bastante interesante, sobre todo porque después de lo vivido ayer, la realidad es que creo que nos ha ido bien. Podemos respirar. Ayer me fui, creo que con un récord de 3-1. El señor Sebastián Cortés ha sacado ligera ventaja saliendo del fondo, increíblemente saliendo del fondo, porque se fue prácticamente perfecto. ¿Cómo va la cosa? Juan Pablo Farel tiene 30 picks acertados. El señor Daniel Manjarres con 26 es segundo. Sebastián Cortés con 24 en tercero y yo me quedo en el fondo. Apenas uno atrás con 23. Ay, cómo me arrepiento del día que no mandé pronósticos. Que diría Juan Pablo Farel que iba a sacar 7 en su all-in. Ayer anduvo presumiendo, no, todo lo que di en el show. Me fui perfecto, pero nada, podemos meter 4 en el all-in. Hay quien dice que ya debamos meter 6 pronósticos, 6 opciones, 6 probabilidades, ¿no? Pronósticos, algunos picks, o incluso hasta proposición. Así que ya lo estamos analizando y sobre todo a mí me quería de perlas que abramos esto para que pueda sumar un poquito más, pero veremos cómo nos va a tratar todo el panorama. Saludamos a la gente que nos escribe también ya en el chat y por supuesto todo lo que vamos a tener en este programa de jueves, ¿no? Con muchas cosas interesantes. Vamos a estar platicando pues de lo que hay dentro del fútbol. Hay mucho fútbol para hoy. Ya regresa también Grandes Ligas después de este pequeño break del fin de semana. Bueno, ni siquiera fin de semana, del juego de estrellas, ¿no? Que es lunes y martes, cuando se llevó a cabo allá en el Dodger Stadium después de prácticamente 4 décadas, pero hoy habrá una buena dosis también de fútbol y ya veremos a ver qué tal va justamente encaminándose todo lo que tendremos dentro de juego. Pero bueno, aquí estamos, gracias a toda la gente que nos acompaña. ¿Y qué les parece si vamos a repasar la agenda del día? Vamos a ver qué es lo que tenemos para este jueves, donde arranca la actividad a las 5 de la tarde con lo que será el Cuiabá. No sé cómo se pueda pronunciar ante el Atlético Mineiro en el Brasileirão. El Cui, así se escribe, C-U-I-A-B y con el acento en la A. Cuiabá, Cuiabá, pero bueno, por ahí va. Y a las 6 de la tarde el Internacional enfrenta al Sao Paulo, buen partido también dentro del Brasileirão. Mientras que a las 7:30 River Plate enfrenta a Gimnasia y Esgrima dentro del fútbol argentino. Y a las 9 de la noche el Querétaro contra Monterrey se enfrentan dentro de la Liga MX. Y por último, un muy buen juego dentro de las Grandes Ligas. Va a estar sabroso porque se viene el partido de los Giants, del equipo de San Francisco, visitando a los Dodgers allá en Los Ángeles. Así que va a estar bueno, va a estar interesante y definitivamente ahí vamos a andar pegados. Saludamos a la gente que nos escribe por acá. Ya empiezan a caer mensajes como el de Diamond Dogs que dice: caballo que alcanza, gano, vamos, mis Sebas, manda Dodgers, gana por 1.5 en las primeras 5 entradas. Le andan echando porras. Chivo Pérez dice: Vingegaard prácticamente es el campeón de la Tour, etapa súper emocionante hoy para definir el podio, y sí, ya adentrándonos hacia el final del Tour de Francia, para los que pudieron ir justamente con Vingegaard, que ha estado dominando. Manuel Calle también saludándonos por acá, dándonos un poco del repaso de ayer, con el Internacional, que empató 3-3 contra el Sao Paulo. Chivas y León, que empataron a ceros. América perdiendo con el Manchester City. No se hicieron las altas. Bueno, se empataba por ahí. Estaba en 3.5, lo habíamos comentado ayer. Se quedaron 2-1. Y también el Flamengo goleó. El Bayern de Múnich también goleó. Fue parte de los eventos que estuvimos analizando ayer y que se estuvieron dando pronósticos precisamente dentro del programa, ¿no? Para los eventos que ayer se tuvieron. Y por supuesto, ¿qué les parece si vamos a ver qué hay de los mejores cobros? ¿Qué es lo que nos encontramos después de los eventos que se disputaron ayer? Porque en China, otro buen resultado, el Qingdao Youth, ¿no? Este equipo que es como el Juventud, pero en China, porque pues, igual el Youth, enfrentó al Sichuan Junyu. Perdieron 4-1, el Qingdao Youth ganó, pagando cuota más 960. En mi vida había escuchado estos equipos, pero si pagan más 960 hay que voltearles a ver para esas sorpresas. Mientras que dentro de la Champions League, recuerden que ya está la fase preliminar, hubo una victoria también sorpresiva del Slovan de Bratislava, le pegó de 2-1 al Ferencváros y pagó más 615. Y otro de los amistosos, el Chelsea, no pudo contra el equipo del Charlotte dentro de la MLS, pagó más 580 a este empate. Es decir, que con un parlay de 100 pesitos hubiera pagado 51,530 pesos, nada más y nada menos. Así que bastante bueno, ¿no? Y sobre todo con resultados de duelos directos, no de torneos, no buscando un pool, donde sabemos que luego te puedes encontrar momios más elevados. Así que pues pagó bien, sabroso, aunque difícilmente alguien iba a voltear a ver el partido de la Champions, ¿no? Con el equipo de Bratislava, ¿no? Con el Slovan, y mucho menos con el Qingdao Youth de China, que goleó además. No nada más era underdog, sino que también goleó 4-1. No quiero ni imaginarme lo que hubiera pagado ese con un handicap o el que tuviera precisamente esa goleada por parte del equipo chino. También acá hay más mensajes de la banda. Nos dice Enrique García Guerrero: buen jueves, saludos a todos en la línea de juego, muchas gracias mi querido Enrique. Lilfra dice: hola periquitos, buenas, y qué opinan de la manita de Poacar y de Vingegaard y la Maribel Domínguez que es cepillada. Sí, le dieron también por un tema ahí de indisciplina a ella y a todo el cuerpo técnico. Se está desmantelando el tema de selecciones nacionales dentro del fútbol mexicano, pero pues ni modo, así está el panorama. Omar Cuevas también dice: saludos, ayer agarré al Bayern en handicap de menos 3 y casi me lo sala el DC. Sí estuvo ahí peligrando, pero qué buen pick, no sé si lo agarraste en vivo o ya lo aventaste previo al partido. Acá nos dicen: uno, es que son gastalones; dos, por cierto, son de Visegrado; y tres, Charlotte es el nuevo equipo expansión, hasta iría a playoffs. Sí, es nuevo, es reciente este equipo que juega allá en Carolina del Norte, que de hecho juega también en el Bank of America Stadium, ahí igual que las Panteras de Carolina, y creo que es del mismo grupo, de hecho es del mismo propietario el que ha llegado ahí, porque recordarán que pues esta propiedad sobre el equipo de las Panteras de Carolina realmente es reciente, y que además de David Tepper, que es el socio mayoritario, el dueño de este equipo, de ahí se aventó para ya tener precisamente este equipo de la Major League Soccer, y rápidamente le abrieron las puertas. Nos dicen acá José Luis Terrones: grave lo de Marigol y su acoso. Lilfra dice: yo pensé que era la democracia cristiana. Pero bueno, pues muchas gracias a la gente que acá está. Váyanse subiendo, escríbanos, den sus comentarios, porque vamos a analizar varios eventos. Hoy no está, quién sabe dónde está Daniel Manjarres. No sé si se le haya atravesado una fiesta, el acueducto, esperando que le fuera cayendo cerveza de ahí. Está esperando a que pueda caer por el acueducto. El señor Sebastián Cortés seguramente está negociando, ¿no?, nuevos contratos de publicidad para el programa. Y señor Juan Pablo Faril debe estar feliz porque ayer le pegó otra vez al 4-0. Y bueno, pues seguramente anda Creo que Juan Pablo Farril ni festeja cuando le pega a los pronósticos, ¿eh? Imagínense ustedes de lo aburrido que puede ser el señor Juan Pablo Farril. Acá Jack Pacino Corleone nos dice: si ya dieron el recuento de daños de los picks, el maestro de la Matatena se fue 4 de 4 verdes y los demás mosqueteros se fueron de 4, 2 verdes cada uno. El Team Manja ya compitiendo por el descenso. Ahí va, ¿eh? Ahí va el señor Manjarres. Pero bueno, hay que seguir apretando la parte baja de la tabla. Ahora sí me siento como el equipo del fútbol español. 3 nos vamos, 3 suben. No vayan a hacer que el tío Betts, el Serge, el buen Abraham vayan a subir para los programas del 3 semana. Acá nos dicen: voy enterándome de una noticia triste. Falleció Usiller, leyenda del fútbol alemán. Mira, qué mala noticia. Y nos dicen acá que Manja está reparando su camarita. No, bueno. Señor Manjarres, es más malo para la tecnología que aunque les pongas el manual de conecte y prenda, no puede. O sea, tú le dices: hay que conectar este cable en este espacio, hay que picarle a este botón para prenderlo, y eso es todo. Batalla para. Luego hace el proceso al revés, prende y luego no dice, no funciona, entonces ya conecta, como tratando a ver si eso es. Luego la vuelve a desconectar, la vuelve a conectar, vuelve a desconectar y dice, no funciona. ¿No? Hasta que alguien tienes que mandarle a un ingeniero para que pueda reparar el asunto. Pero bueno, vámonos con los... hoy no tenemos dato del día, no tenemos tampoco resumen de lo que sucedió ayer, porque todavía no hay como tanto tema oficial. Los juegos de lo que ha habido dentro del fútbol amistoso en los Estados Unidos va agarrando fuerza, pero evidentemente pues todavía no son duelos oficiales, así que pues son más para vender billetes, para sacar los tickets y que le caiga una lana a los promotores, a los equipos por estas giras, o incluso como Henry Martin para andar pidiendo autógrafos, ¿no? Con Kevin De Bruyne, le fue a arrebatar también, ¿no? Eso lo vi por ahí en un video, le arrebata al niño, a ver, préstame acá tu Sharpie, vamos a pedir autógrafo, presta, y creo que ya después se lo fue a regresar, pero oye, el pobre niño quería un autógrafo igual que el otro, pero aprovechó que estaba del otro costado de la barda, y le dice, préstamelo tú, por favor, porque aquí está ese autógrafo, para que vean que, pues al final, no dejan de ser simples mortales los futbolistas del fútbol mexicano y ven a los europeos como, wow, las leyendas del balompié. Pero qué bueno que se dan esos partidos para que vean que el nivel no está tan lejano, al menos en América, ¿no? Con ese 2-1 que ahí habíamos pronosticado. Nos quedamos cortos a la goleada. Nos dicen acá Charlie Fran, saludos, Tim, buena suerte. ¿Qué pasó con todos? No sé si están en huelga, pero no pueden conmigo. No pueden conmigo. Dijeron, Arturo Carlos, tú vas con el análisis de todos los pronósticos. No, ahí viene Juan Pablo Farril, ahí viene para acá y por supuesto vamos a estarle dando acá los pronósticos. Dicen, tanto que critican a Arturo Carlos de que llega tarde a conectarse cada programa y hoy está salvando el barco, sacando la casta para dirigir el programa. Bravo por ti, mosquetero, muchas gracias. ¿Qué tendríamos del otro lado? No sé si para la radio por ahí podríamos poner algo así como de Rocío Dúrcal. ¿Qué estaría sonando en esta frecuencia si no hubiera deportes? Prácticamente nada, ¿no? Puro aburrimiento. Pero aquí estamos. Nos hubiéramos dejado. ¿Qué estaría sonando en este momento, en el 10:30 de AM, si no tuviéramos por ahí la oportunidad de salvar el barco? A ver, que nos digan del otro lado del cristal, porque acá andamos en la cabina, ¿qué es lo que podríamos estar escuchando? Y bueno, ahorita abrimos un poquito el monitor para ver con qué nos van a deleitar o que nos digan acá en el Tollback, pero seguimos leyendo algunos mensajes. Nos dicen acá, picks ganadores, vengan esos piquetazos, ya están acá programados, ahí vienen. Tagliafico se irá al Olympique de Lyon, a ver si rascan al PSG, miren, al Mónaco y al Lille. No hay forma de competirle al PSG con todo el billete que están acá. Nos dicen acá que metamos Rocío Jurado y su hija La Carrasco, dentro de la musiquita. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que, con qué podemos acompañar hasta que el señor Overtaker, Sebastián Cortés, se aparezca por acá. Señor Juan Pablo Farril, que también le gusta la música terrible. Y bueno, pues acá andamos. Dice, no lo pongan porque cobran regalías. No te preocupes, mi querido Lilfra. En YouTube no lo ponemos, pero en la radio podemos poner lo que queramos, ¿no? Podemos ambientar, podemos amenizar, podemos hacer lo que se nos plazca. Y evidentemente... pasarla bien dentro de... Ya vamos a hacer este programa como es musical. Vamos a tener que andar buscando rolas que vayan con los pronósticos y los equipos que precisamente estamos analizando. Pero ya vamos a arrancar porque si no van a decir, a ver, mucho bla, bla, bla y poco glu, 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 justamente para poder arrancarnos, porque hoy juega el Querétaro contra el Monterrey. Querétaro, que no conoce la victoria todavía en la campaña, paga más 295. Monterrey está con 2 victorias, 0 empates, un descalabro en el torneo, es favorito con una cuota de menos 105, y el empate paga más 260, que tiene una alta probabilidad de 30% para que se pueda dar ese resultado. ¿Y cómo están los totales? 55% según la maquinita de la línea de juego para que se den las altas, 45% para las bajas en este duelo que será por la noche ante a las 9. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, Querétaro trae 3 triunfos, 1 empate y 2 descalabros en los últimos 6 juegos contra Rayados. Ojo con eso, a pesar de que no ha ganado en el torneo, 3 de los 6 los ha ganado, además de un empate. Y aunque igualaron en la Sultana del Norte en el torneo anterior, dentro de la rivalidad, el 2-1 se dio en 6 de los últimos 8 enfrentamientos. Hay que ponerle atención a eso porque me parece que se puede dar el tema de las altas. Me gusta para que a lo mejor los dos estén anotando. Y el resultado, yo pienso que Monterrey debe ganar, pero el juego es en Querétaro. ¿Ya le levantaron el castigo allá en la corregidora o siguen todavía buscando a ver dónde? Sí, ya estaba. Ya les di. ¿Y hay aficionados o no? Nada. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Prácticamente como estaban las cosas, pues siguen igual. Pero, miren, Gallos Blancos empató contra Juárez 1-1. Dentro del torneo arrancó con los 2 descalabros, o sea que medio va mejorando, pero de lo peor a lo malo, entonces ahí apenas van. Mientras que Rayado ganó los 2 anteriores, le pegó al América 3-2, le pegó al San Luis 1-0. Y hay que tener en cuenta algo importante: Querétaro como local perdió 3 de los últimos 4 partidos, en 2 de ellos ni siquiera anotó gol, ¿no? Entonces me preocupa un poquito Querétaro para que realmente vaya a anotar un par de goles, pensando en que se pueden dar el ambos anotan. Y Monterrey como visitante en partidos de liga lleva 1 triunfo y 3 derrotas en los últimos 4 compromisos, así que no han estado muy bien ambos equipos, ya sea de local o de visita. Para mí, creo que las altas puede ser un buen resultado, incluso acompañándolo tal vez con el ambos anotan. Por acá nos dice Carlos Rossetti: vamos por la sorpresa y gana Querétaro con las altas de 2.5. Vámonos con una buena sorpresa. ¿Qué más? Acá nos dicen Alex Angulo saludando, dice: ¿cómo estás, mi querido Arturo? Si ellos no están acá, nos la rifamos. Saludos desde Bogotá, Colombia. No te preocupes, mi querido Alex. Tú invítame allá y vemos qué nos organizamos, y los dejamos a estos pobres diablos para que se hagan los programas del fin de semana, y allá nos lo pasamos bomba con toda la banda ya colombiana. Y bueno, ahí están parte de la información, del análisis para este partido, y yo lanzo la pregunta. Juan Pablo Faril, ¿quién gana, Rayados o los Gallos Blancos en este partido por la noche? ¿Cómo andas?
¿Cómo andas, mi estimado Arturo Carlos? No sé si me escuche bien, pero estamos improvisando prácticamente.
Hombre, te escuchas como si estuvieras hablando al oído.
Sí, no, es que fíjate, tuvimos un problema técnico. Apenas acabamos de llegar, pensábamos que no llegábamos a tiempo, pero también tuvimos un pequeño problema técnico a la hora de encender todo el equipo. Pero fíjate que partido interesante, ¿no? Obviamente Monterrey es favorito, tiene un 30%, un 42% de probabilidades. Pero lo que son las cosas, Monterrey como visitante en partidos de liga, solamente 1 triunfo por 3 derrotas en sus 4 más recientes. Sí. Y como son las cosas también, el equipo del Querétaro le ha ganado 3 de los últimos 6 al conjunto de Rayados. Entonces, prácticamente las estadísticas no favorecen al club regiomontano. Considero que aquí lo más viable, sobre todo si tomamos en cuenta que el marcador 2-1 se dio en 6 de los últimos 8 enfrentamientos entre ambos, es ir con las altas. Fíjate que me gustan las altas de 2.5. Las que más pagan son las bajas, o las que, digamos que las favoritas en los momios son las bajas, pero creo que este va a ser un partido de más de 2 goles.
Sí, yo también. ¿Yo sabes qué estoy viendo? Un juego empatado 1-1 y que el partido se puede ir para cualquiera de los dos con ese gol adicional. Yo pondría 2-1 del lado de la tortilla que ustedes quieran, que yo no sabía esto, mi querido JP, las tortillas tienen lado. O sea, tú dices,
claro,
la moneda trae águila o sol, ok, pero las tortillas traen lado, yo no pensaría que es igual, ¿no? O sea, luego te dicen, no, las tortillas van al revés, así como de, pero ¿por
exacto,
qué? Si es lo mismo.
No, y te voy a decir
igual,
algo.
Sabe igual de qué lado te hagas el taco.
Yo me di cuenta de eso este año. No me lo vas a creer, pero apenas este año me di cuenta que hay un derecho y un revés en la tortilla. Y eso porque mi esposa, mi suegro es chef, entonces mi esposa, pues sí, a la hora de... Me dice, oye, ¿me puedes hacer un taco, por favor? Porque está embarazada. Y le llevé un taco, pero se lo llevé al revés. Me dice, es que está al revés. Y yo así de, ¿cómo va a estar al revés un taco, no? Y sí, efectivamente, me hizo el... Y me dijo, lo puedes distinguir de esta manera, como para que veas... Sí. Ajá, exacto. No, la parte que tiene como ciertas, que se le ven como ciertas venas, ¿no? Y que sobre todo que es como la más fragilita, es donde tiene que ir exactamente la comida en el taco, ¿no?
Ok, que entonces, es la que se quedó arriba en la maquinita de las tortillas.
Sí, sí, sí.
La entonces, que no subo directo al fuego por primera instancia.
Sí, de hecho, fíjate que también estaba armando en esa situación y él tampoco sabía que había un lado derecho y un lado
y eso que nos pasamos tragando tacos por toda la vida, qué barbaridad. Yo lo único que les digo es sí, échamelo con original y copia y con eso nos vamos sabroso. Pero, a ver, oye, hablando también, hay tortillas de distintas maneras. En Monterrey hay muy buenas, ¿no? Son diferentes. Sí. Y yo por eso, JP, me voy a ir con Rayados. Creo que hay mejores tortillas en Monterrey que en Querétaro. Me parece volado cuando el juego esté 1-1, minuto 74. Creo que por ahí va a caer el gol de Rayados y sí se define el partido. Pero me gustan las altas y hasta el ambos anota, ¿no? Creo que esas dos opciones puede estar bastante, bastante buena para que pueda jalar. No sé si alguien más en la banda acá trae pronósticos. Ya nos decía Carlos Rossetti que le gusta Querétaro con las altas. Mira, acá nos dice José Luis Terrón, esta me gusta mucho. Empata al medio tiempo en Querétaro.
Uy, es muy buena también, ¿eh? Es muy buena. Fíjate, es que se junta, uno tiende a pensar, para la gente que nos ve en el extranjero, es cierto, Rayados de Monterrey es la nómina más alta del país, de México, por mucho, ¿no? Sí. Es el que tiene los jugadores que más cobran, pero también es una de las más elevadas en todo el continente. Me atrevo a decir que quizá nada más superado por... el Flamengo, el Mineiro y el Palmeiras, ¿eh? Esos tres, creo que nada más estarían en cuanto a nómina por arribita de Rayados, y si me apuras, porque igual están como al parejo, pero siendo honestos, Monterrey ha sido un equipo de lágrima como visitante en sus últimos partidos y por eso es que ha perdido 3 de los últimos 4.
Sí, le ha sufrido. Mira, Daniel Suárez nos dice, saludo raza, con todo de nueva cuenta, por acá anda, nos dicen acá, cruzazuleando la JP al estilo Arturo Carlos, llegando tarde al programa, era mi gentleman de la puntualidad, ¿será que se da su taco por ese 4 de 4 verdes? ¿Qué hiciste? ¿Tú qué haces cuando ganas 4 de 4, cuando te vas perfecto?
¿Sabes qué? Luego hay muchas veces, tú me conoces, yo no apuesto demasiado.
Pero y es un tipo aburrido, voy a decir, Juan Pablo Farías es un tipo aburrido. Él echar fiesta y dice, ay, pues me desvelé viendo la décima entrada en un partido de béisbol. No,
tampoco, ya digo, no seas tan exagerado, Arturo Carlos, la verdad es que tampoco no me considero el más Grinch, ¿no? Saludos al señor Emilio León.
Abrazo.
Ahí sí, cuando...
Del cero al Emilio León, ¿qué tan Grinch eres?
Exactamente, sí. Un tipo que te deja de hablar si lo felicitas en su cumpleaños. Wow. Literal, o sea, te deja de hablar. No llegamos a tanto, pero sí te puedo decir que ya no somos los más prendidos de la fiesta, ¿no?
Pero una cervecita para degustar al final del... Cuando sale, es más, cuando ves que cae el termina el partido, ¿no? De ese cuarto pick, es como de... Psh, ¿no? ¿Sabes qué? Mínimo, ¿sabes destapar qué la lata.
¿Qué? ¿Sabes dónde sí llegaba bien feliz y contento a mi casa? Cuando en el béisbol, en el equipo de cronistas o en el de pitones, que tú también estuviste ahí, me iba 4 de 4 o 5 de 5 a la ofensiva.
Tú ya estás peor que... Bueno, es que sí,
llegaba
porque...
Llegaba flotando a mi casa.
Oye, pero a lo mejor ahí no había tantos turnos al bat porque muchos eran bases por bolas. Era irte de 2-2. Los otros tres te habían caminado, entonces no contaban directo. Pero sí... Salir con la victoria. Yo cuando le pegaba a la pelota nada más, así se fuera de foul una, ¿no? Pero pues ya con esa había
eso
cumplido de pegarle.
Más, fíjate, eso me llenaba más, por ejemplo, que ganar un parlay, ¿no? El irme de 4-4.
Y yo eso decía, ya es costumbre. Cuando dejas luego de disfrutar las cosas cuando se hacen costumbre, con un hábito, exacto, como ganar parlays.
Ajá, eso, entonces ya se te hace muy rutinario, ¿no? Entonces,
exacto.
Pero sí tratamos de... Oye, creo que ya tenemos que irnos una pausa, ¿no? Porque yo no puedo ver aquí el... En esta
no te preocupes, mi querido JP, yo tengo un cristal como de 7 metros por 3 de altura, que aquí estamos en la cabina. Vamos a una pausa, cierto. Regresamos acá en Radio Centro Deportes y volvemos con En la Línea de Juego.
La Clave Sports te da más emociones.
Continuamos en las redes sociales y JP ya poniendo los efectos especiales, ¿eh? Acá sirviendo las cubaraimas, ¿no? ¿Sabes que me tocó en alguna ocasión, JP, narrar partidos de esta... Era creo que la Liga Premier de Fútbol Rápido, ¿no? Sí, claro. Entonces ibas a... Íbamos... nos metimos una vez en el Barrio Bravo de Tepito, nos metimos en Tecama, un montón de lugares. Era como la que... donde jugaba, ¿no? El Cuchillo Herrera y demás, la que jugaban ahí también cerquita del Azteca, que estaban ahí pegados a Tlalpan o a la Deportiva Magdalena Michuca, en esa liga. Y de repente nos ponían el micrófono, pues en el sonido ambiente, ¿no? Uh-huh. Entonces tú narrabas, es más, jugaba el hijo de Polo Polo en uno de los equipos. Entonces, siempre, en los teniendo los partidos, íbamos haciendo...
Ese había que tenerlo en la banca, ¿no? Se dice que los que están en la banca son los que mejores chistes deben contar.
Sí, y fíjate que iba mi compadre Rodrigo Martínez, que narra partidos acá con nosotros en Radio Centro Deportes, nada más que él está en San Luis Potosí, mi querido ratón, te mando un abrazo, y nos la pasábamos narrando con chistes de Polo Polo, ¿no? Decíamos que ahí iba el vampiro fronterizo y no sé qué tanto rollo. Y justamente en ese partido, porque de hecho ahí estaba el hijo de Polo Polo, no, ya sabes, ¿no? Sonido con el audio ambiente del estadio. Y agarrábamos literal el vaso y chocábamos los vasos, ¿no? Pero acá el micrófono, ¡cling! ¿No? Le íbamos echando los hielitos porque pues evidentemente te mandaban bebida de la mala, aunque realmente pues más bien preferíamos echarle un poco de agua, pero pues ya después de repente, ya hacia el final decías, bueno, nos echamos una, entonces ya la servías y el casi como te la estabas sirviendo tú.
Qué buen
efecto. Sí. Diría el filósofo Polo Polo, esos son más bien parecen defectos especiales, ¿no?
Oye, ya que estamos en la hora de las anécdotas, no sé si a ti te tocó estar precisamente hablando de Emilio León, que lo citamos, narrando para Claro Sports y nos, ya sabes que pedían comida, ¿no? Ajá. Y nosotros nada más entrábamos a cuadro pues al medio tiempo y resulta que el señor Emilio León puso la charola con pizzas en la mesa del foro y dijo, no se van a dar cuenta, ahorita la saco a tiempo. Pues no sé qué pasó en producción que entramos a cuadro, al aire, y ahí con precisamente con todas las pizzas, y aparte el señor Emilio León como un bocado, a medio bocado, ¿no? Entonces ya tuvimos que entrar ahí al quite, pero bueno, son de las anécdotas. Oye, estamos un poquito atrasados, pero...
Ni tanto, JP, ¿no? Ni tanto. Sí, hay fútbol argentino, juega River, ¿no? Contra Gimnasia. Este partido va a estar interesante, pero vamos a ir a una pausa para ya reincorporarnos a la radio. Nos van un minutito, le vamos a dando el caminito, mi querido JP. Mira, juega River, que tiene una cuota de menos 188, Gimnasia paga más 550, el empate está en más 300. Yo no veo otra manera que River no gane el juego, pero hay que ver cómo lo podemos acomodar porque la cuota no está buena. Paga 2.5, bueno, trae un 57% de que se den las altas en este partido. Uh-huh. Ay, juego 7:30 de la noche, va a ser precisamente allá en casa de River, en el Monumental.
El Monumental. Uh-huh.
¿Qué es lo que va a suceder en este partido? ¿Podremos jugar el handicap?
Mira, no estoy muy seguro. Tú mandas a la pausa y si ya que nos cortan, ya no hay problema.
Aquí te
¿no?
corto, mi querido JP, tú no te preocupes.
Si algo tiene River es que le juega muy bien a Gimnasia y Esgrima. Sabemos que están en crisis los dos gigantes de Argentina, River Plate, Boca Juniors.
Que sufran, JP. Vamos a la pausa y regresamos.
La Clave Sports te da más emociones.
Continuamos en la línea de juego, el mejor programa de esta frecuencia en el 10:30 de AM. Y si no, que nos lo reviren, ¿no? Yo quiero ver si... Y mira que escuchamos prácticamente en la mañana los tapatíos. Andamos acá luego en la tarde también con el Ágala. los compadres de Monterrey. Bueno, ¿qué te digo? Los del changarro que vienen después de nosotros, prácticamente los dejamos acá, ¡fum!, ¿no? Hasta arriba ya la...
Hasta arriba
del mediodía. Sí.
Esa es una bendición que te dejen hasta arriba el rating, pero
sí. Y luego me mandaron a mí a palear, solito, ¿no? Órale, a la construcción. Pero hoy hay fútbol argentino también, hoy 7:30 de la noche, River contra Gimnasia. ¿Qué esperar de este partido, mi querido JP?
Mira, lo de River Plate, ¿no? 9 victorias, 4 empates y solamente 2 derrotas en los últimos partidos en contra del Gimnasia y Esgrima. Es un equipo que le juega muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con River Plate como local? Un triunfo, un empate y 2 derrotas en sus 4 duelos más recientes como local. Es decir, el Monumental no está pesando para River Plate. ¿Cómo llega Gimnasia y Esgrima? Viene de empatar 0-0 con el Colón. Acumula 9 victorias, 3 empates y 1 derrota. Es decir, Gimnasia y Esgrima, si nos vamos a los números, viene mucho mejor de lo que ha estado jugando River. Ahora, es el Monumental y siempre hay un impuesto, como todo equipo grande hay un impuesto muy alto. A mí se me hace exagerado ir con River, ¿no? Incluso no lo tomaría nunca en handicap. Yo preferiría tomar el +1 o +1.5 de Gimnasia y Esgrima que ir con River Plate. Pero si hay algo que me gusta, para no arriesgarme tanto con el handicap, me gustan las altas, Arturo, porque el over se dio en 5 de los 7 enfrentamientos más recientes entre estos dos equipos. Y son de esos pocos juegos en Argentina en el que sí vislumbras por la tendencia de estadísticas en que entre ambos clubes puedan superar los 2 goles.
Sí, ahora a mí lo que me preocupa un poco es justamente esto de los goles, ¿no? El ambos anotan, no se dio en los últimos 4 partidos de River, con Gimnasia prácticamente los mismos en los últimos 5 partidos. O anota uno o el otro, ¿no? Entonces... creo que chocan un poco en esa parte. Sabemos que River ha andado sufriendo después de ese empate con Vélez, una victoria en 6 juegos, pero pues del otro lado anda bien, ¿no? Gimnasia. Entonces yo creo que puede ser una buena opción tomar ese handicap, me gusta. Y sabes que yo preferiría irme con las bajas de este partido, pensando en que pues realmente uno de estos dos puede tener problemas, porque aunque trae racha el equipo de Gimnasia, ya de visita le puede cambiar un poquito el panorama. Entonces no creo que se vaya a dar el ambos anotan si se sigue la tendencia, y ahí el pronóstico para un lado se puede ir, o sea, va a ser un pick fácil para los que acierten, ¿sí me explico? Creo que se puede ir el 1-0, 2-0, pero no le veo que los dos se vayan a ir con todo. Yo dudo severamente con las altas, preferiría tomar el handicap con Gimnasia,
Ok, perfecto, con Gimnasia, porque sí, la otra opción es tomar el handicap y jugar un poquito las altas y bajas. Ya saben que dependiendo de la casa de apuesta puedes manejar muchas posibilidades. El fútbol argentino ha ingresado un trance complicado, porque no es como el Brasileirão, donde sabes que los favoritos van a cumplir la mayoría de los estándares. Lo vivimos ayer con el Flamengo ganando fácilmente desde el primer tiempo. Lo vimos con un partidazo entre el Internacional y Sao Paulo, un partido que pintaba para el empate y terminó así, nada más que 3-3. Entonces, en Argentina se están revelando muchos equipos medianos, no te voy a decir que chicos, y se encuentra prácticamente coincide, mejor dicho, con este bache por el cual atraviesan Boca y River, que, insistimos, les cobran un impuesto muy grande en las apuestas por ser precisamente eso, Boca y River.
Sí, mira, acá nos dice José Luis Terrones, altas de 2.5 con las gallinas. Lilfra coincide con él, dice que la gallina comerá carnitas de lobo. ¿Quién más anda por acá? Fíjate que también en el handicap está pagando el -1, paga +115 para Gimnasia, puede ser una buena opción.
También puede ser
una buena opción.
Mira, Jack Pacino dice +1, ¿no? El +1 para Gimnasia.
Sí, dice acá Jack Pacino que pareces diputado, que te pregunto una cosa y contestas otra. La pregunta era, ¿qué haces cuando logras 4 verdes y no cuenta como abuelito su vida? Y nos ya, cuentas, perdón.
Concretos, Jack Pacino. No, pues, ¿cómo voy a poner? Pues, obviamente, muy feliz. No trato de jugar.
No, yo te voy a decir qué es lo que hace. nos lo presume en el chat y dice, bueno, y además sí, me pudo haber ido 6-0, pero no me dejan ayer meter más picks.
Exactamente, ayer sí les dije, ¿saben qué? Me dio coraje no haber tomado al Sheriff en mi all-in porque íbamos con el empate, dijimos que el Sheriff iba a empatar y que en Moldavia va a ganar. También me dio coraje que no hayamos metido en el all-in al América con el ambos anotan y el over de 2.5, pero pues nada más nos dan chance de dar 4, ¿no?
Nada más 4, JP, nada más 4. Pero bueno, ahí está el pronóstico para este partido entre River y Gimnasia. Hay partido allá también en el Brasileirão. Palmeiras se enfrenta contra el América.
El América Minas Gerais.
Sí. ¿Qué te gusta para este juego? Dentro de las altas está una tendencia a la baja. Obviamente Palmeiras es favorito con cuota de menos 130. Va de visita y es que trae 6 victorias, 3 empates, un descalabro en los últimos partidos contra su rival, promediando 1.7 a favor, 0.6 en contra. Y mira que el Minas Gerais ganó el juego más reciente 2-1 el año pasado. ¿Cómo ves este duelo? Porque el Minas Gerais perdió, ¿no?, contra el Bragantino 3-0 y estaba en casa.
Sí, mira, hay que ser realistas. El Brasileirão tiene 3 equipos muy, muy fuertes, contendientes, que son el Palmeiras, el Mineiro y el Flamengo, ¿no? Esos 3 son los más fuertes. Ahora, curiosamente, los 3 están ya instalados en la ronda de cuartos de final de la Copa Libertadores y los 3 también empiezan a pujar muy fuerte por el liderato del Brasileirão. Si a mí hay algo que me gusta de la Liga Brasileña, y hay que decirlo, ajá, es que esta clase de partidos que dices, ay, Palmeiras contra el América Minas Gerais, bueno, el Palmeiras puede echarse a la hamaca total mientras esté dentro de los primeros 12, clasifica y como es muy buen equipo en la liguilla va a repuntar y gana. No, en el Brasileirão tienes que ganar todos tus partidos y los puntos que dejes ir en esta instancia en octubre te los va a cobrar el saldo final. Entonces, es campeón el que termine en primer lugar, ¿no? Como en Europa. El Palmeiras, ¿qué está ocurriendo con este conjunto? Sí, ha estado imparable en la Libertadores, pero en el Brasileirão viene ganando por un gol la mayoría de sus juegos. Y muchas veces anotan en el segundo tiempo, o a veces anotan en el primer tiempo y ya se mantienen en el 1-0 o el 2-1. No es un equipo que está cumpliendo, por ejemplo, como el Flamengo, en que gana, golea, convence, humilla, te pasa por encima, te da un zape guajolotero y ya se va, ¿no? No, el Palmeiras tranquilito es de esos que te va a ganar y si te gana 1-0 lo hace bien.
Sí, por eso me gusta Palmeiras con las bajas.
Es más, puedes tomar al puro Palmeiras. Uh-huh. O sea, está en menos 130.
¿No? Sí, está en cuota.
Está en cuota. Ahora, ¿cuál es el antecedente o el matchup directo? Palmeiras tiene 6 victorias, 3 empates y 1 derrota en sus últimos 10 en contra del América Mineiro o América Minas Gerais, como ustedes le quieran llamar. Y por si fuera poco, el equipo del América Minas Gerais viene de perder 3-0 contra el Bragantino como local. Esta derrota a mí me hace pensar que el Palmeiras va a ganar, pero por un gol. Jugármela a las altas o a las bajas, yo prefiero aquí tomarlo derecha, como se dice, ¿no? Al puro Palmeiras, menos 130, es una muy buena cuota, no está para nada cara. Y obtienes a cambio a uno de los grandes equipos del continente, si no es que es el mejor, si nos vamos al desempeño en cuanto a Copa Libertadores.
Sí, también por ahí el primer gol del partido, Palmeiras paga menos 175, de esas que también veo que va a ser cantadita. Evidentemente está fuera de cuota para ponerlo en el all-in, pero ya vamos a empezar a buscarle, a rascarle a las proposiciones. Creo que esa puede ser una bastante efectiva, coincido, vámonos con Palmeiras para que se lleve la victoria. Me gustan las bajas y sobre todo me gustan el ambos no anotan, que también anda por ahí el menos 134. Juega, mi querido JP, ¿cómo se pronuncia el Cuiabá? ¿Cómo se le dice este equipo que enfrenta al Atlético Mineiro para esta noche? Pues mira, para esta tarde,
Cuiabá, yo lo pronuncio
Cuiabá. Cuiabá.
¿No? Cuiabá.
Así como así estaba ayer, lo que a mí me hace falta ahora un poco de mundo, ¿no? Digo, no quiero ni pensar cómo pronunciaría Sebastián Cortés este nombre, pero él no conocía el Abaí, pues ahora hay que entrarle un poco más al norte, ¿no? Del país.
No, pero ¿sabes qué? Una cosa, ¿qué ocurre con el Cuiabá? Cuiabá es un equipo que ingresó al Brasileirão, a la Serie A, hace una temporada. De hecho, si nos vamos al antecedente entre el Mineiro y el Cuiabá, pues nada más encontramos lo que ocurrió la temporada pasada, ¿no? Donde el Mineiro ganó sus dos partidos, lo hizo 1-0 como visitante, 2-1 como local. Y aquí no deja de sorprenderme el hecho de que una vez más otro equipo grande en Brasil,
ajá,
sí, es cierto, es visitante, pero aparece con una cuota muy atractiva, menos 120. O sea, insisto, lo de hoy del Palmeiras y el Mineiro, a mí no me había tocado verlo en toda la temporada en el Brasileirão, ¿no? Que ambos en un mismo día, contra equipos que no son top, ¿no? Porque hay equipos top, y en Brasil me queda claro que el Cuiabá y el América Mineiro, por lo menos ahorita, no lo son, y que no paguen arriba de menos 160, menos 170. A mí me gusta el Atlético Mineiro, sí, quizá para muchos es decir, bueno, te estás yendo con la fácil. Viene de ganar el 1-0 al Botafogo, ganó 6 de sus últimos 9, y el Cuiabá, hay que decirlo, perdió 1-0 contra el Palmeiras, sí, dio pelea el lunes pasado, pero es un equipo donde el under predomina claramente. Se ha dado en 7 de sus últimos 8 partidos, es decir, aquí sí con el Cuiabá difícilmente anotan gol. Y también hay algo para destacar, Arturo, lo que está ocurriendo con el Mineiro, para quienes no saben, Antonio El Turco Mohamed, un viejo conocido de la afición mexicana, es el director técnico del Atlético Mineiro, lo habían ratificado hace 3 semanas, habían dicho que era, bueno, irreemplazable El Turco Mohamed, y ya esta semana ha habido una junta directiva del Mineiro porque se habla de que si no repunta el equipo, Mohamed podría estar dejando al conjunto, ¿eh?
Ah, estaría duro. Este juego tiene que ayudarles para la confianza. Fíjate cómo está la tendencia. Paga, este está los totales en 2.0, porque de 2.5 paga menos 225 y en 1.5 está pagando más 137 las bajas. Hay que jugarlo en 2.0. Creo que se puede dar. Y hay algo también interesante para este partido. Yo sí jugaría con el Atlético Mineiro. Incluso ya se movió un poquito la línea. Está pagando menos 110. Okay. Algo por ahí como que no ha gustado. Pero la tendencia o la probabilidad es del 56%, JP. A mí me gusta para que el Atlético Mineiro gane. Y más si le están poniendo presión al Turco. Creo que esta es una buena oportunidad. Sobre todo, ¿sabes qué? Para que en el segundo tiempo vengan los goles. Así que creo que ahí se va a cargar las altas de la segunda parte, ¿eh?
Y ojo con este dato que es muy importante para quienes les gusta pronosticar en vivo o para quienes dicen al medio tiempo qué hacer. El Cuiabá es un equipo que sufre mucho en el segundo tiempo. Esta temporada en la Serie A, en el primer tiempo lleva 7 goles anotados por 7 recibidos. Es un equipo de media tabla hacia abajo, ¿eh? De hecho, ya más abajo que de media tabla. Y por el otro lado, en el segundo tiempo, este equipo del Cuiabá acumula 6 goles anotados por 11 recibidos. Es decir, reciben casi el doble de los que anota en la parte complementaria. Entonces, si ven que el partido está muy apretado, vayan con el Mineiro. Ahora, para muchos podrían decir, ¿tomarías al Mineiro primer tiempo y partido completo? Ahí tengo mis dudas porque el Cuiabá presenta cierta resistencia en los primeros tiempos, ya en los segundos se desfonda por completo. Entonces, yo iría, si está en menos 110, menos 120, me voy con el puro Atlético Mineiro, ¿eh?
Sí, yo también creo que por ahí puede ir. Mira, Salvador Fernández nos manda una proposición. 2 o 3 goles en el partido paga 2.0, que quiere decir más 100 en el momio americano. Híjole. ¿Te gusta para que solo haya uno?
No, porque yo no veo, por ejemplo, al Cuiabá anotando goles y dependes mucho del Mineiro. Y Mineiro es un equipo que no es tan espectacular, vaya.
O 0 y 1 gol, ¿no? Esa puede ser otra proposición. Así es como se suele separar, ¿no?
A 3 y 2 goles. 1 y 2 goles. O sea, si me dices, para mí que gana el Mineiro 1-0 o 2-0.
Bien. Dicen acá, ¿cómo ven la propuesta? ¿Cómo ven? ¿No? Propuesta, ¿cómo la ven para el Palmeiras? Bajas de 3.5 en más 135.
Me gusta esa, ¿no? Vas con el Palmeiras a que gana, pero lo combinas con las bajas de 3.5 y te da un muy buen momio. La verdad es que el Palmeiras, hay que saber diferenciar. El Palmeiras es un equipazo, pero en las últimas semanas ha estado ganando por un gol muchos de sus partidos, ¿no? Y cuando gana, otros los ha empatado. Entonces, no es el Flamengo. el Flamengo sí se descoce por completo, y ayer fue, por eso ayer me animé a dar Flamengo menos uno y medio. Me preguntas, ¿te animas a dar al Mineiro y al Palmeiras menos uno y medio? No, buscaría más otras opciones.
Sí, mira, acá José Luis Tarrones quiere jugar Mineiro y bajas, y también el ambos no anotan con el Palmeiras. Aparte de los pronósticos. Y acá preguntaban por qué las gallinas, ¿no? Que también le dicen millonarios a River, y Lilfra ya les contesta, porque perdió una final con Peñarol en el 66 y aventaron una gallinita en el estadio, ¿no? Entonces, pues fue parte de la anécdota y se les quedó. Además que pues es como la forma en que le tiran los de Boca, ¿no?
Sí, sí, aunque ellos son felices de autonombrarse gallinas, gallinas, pues sí. y millonarios, ¿no? También esa es la otra.
Correcto, mira, acá nos dice Jorge Mario Palacios, dice, saludos señores, los extrañé,
saludos.
No te pierdas, nos dicen, Mineiro es muy argentino, juega con la ventaja.
Es cierto, sí, uh-huh. Sí, creo que de los tres importantes es el que menos espectáculo te va a ofrecer, pero es muy efectivo.
Es efectivo, sabe sacar el resultado. ¿Qué más mensajes por acá tenemos? Muchas gracias a toda la banda que ha estado acá escribiendo. Ya dijo Sebastián Cortés, dice, no, es que yo no puedo nunca los jueves. ¿Qué hará los jueves él,
Dice que tiene junta.
¿De qué?
Junta directiva y...
Vámonos.
Hasta en inglés y empieza a hablar francés y unos whiskies de más y hasta ruso empieza... a pronunciar el buen Sebas.
Rovskirevsky.
Sí, pero desde el año pasado advirtió que los jueves iba a ser casi imposible.
Imposible.
Y por eso, ustedes recordarán que toda la temporada pasada tuvimos los jueves de Ian Rountree, ¿no?
Es verdad.
Donde Ian, lo que pasa es que ahorita no tenemos NFL ni college, pero ya
se extraña.
Oye, ya estamos a menos de un mes, estamos a un mes prácticamente de que regresen los jueves de Ian Rountree.
Sí, mira, acá le gusta a la gente, mitad con más goles, la segunda paga más 110, 2.10 en el decimal. Esa está buena para el partido justamente del Palmeiras, ¿no?
Sí. No, del
Mineiro.
Del Mineiro, okay. Ajá. Sí, del Mineiro.
Del Mineiro. Ya especifican el del Cuaivá y Atlético Mineiro. Que ya googleé dónde está Cuaivá, en medio de la nada. O sea, no está ni cerca del Amazonas, ni de Sao Paulo, ni de Río, ni de la playa, ni de Brasilia, sino todo lo contrario. Está pegado hasta el otro lado, ahí por Bolivia, y pues por ahí está.
Oye, algo que no tomamos en cuenta quizá, hay que recordar, y esto es muy importante, que por eso quizá los oddsmakers lo vislumbran, ¿no? Estos equipos jugaron durante el fin de semana, y quiero suponer que el viaje de Mineirao o de Mineiro a Cuiabá debe ser kilométrico, por lo que me dices. Entonces, sí. Si tomamos en cuenta, son como de esos viajes que luego pueden ser hasta de 14, 16 horas, y eso le resta cierto grado de tendencia en los momios al equipo visitante.
Sí, aunque, mira, pues ya avioncito, papá, ¿no?
Sí, obviamente. Sí.
Porque además, no sé, digo, una cosa es la distancia, pero otra es la geografía, ¿no? Y ha de estar, pero pesadísimo la distancia para poder llegar allá, ¿no?
Oye, recordarás que en el Mundial de Brasil 2014 se construyó un estadio, creo que en el Amazonas, ¿no? Ahí en medio de la nada, que hasta mucha gente decía, bueno, ¿y para qué quieres construir un estadio casi casi en el Amazonas, donde no hay nada, donde no hay equipos de primera división? No, porque va a ser turísticamente un espectáculo, sí, pero ¿qué vas a hacer con el estadio una vez que termine el Mundial? Y tristemente muchos de esos inmuebles ya están en calidad de inservibles.
Sí, ya les echaron hasta plantitas encima para que digan, bueno, ya quedó, la naturaleza hizo lo suyo. Fíjate que la distancia... JP son 1500 kilómetros, ¿no? Algo así como, ¿qué será? De México a Cancún son creo que 2000. Pero échate la distancia, ¿no? Manejando es un día y 4 horas prácticamente.
Sí, o sea, digo, pues que viajan en avión. Tampoco.
No, de acuerdo, pero lo que iba yo con la distancia.
Para
más
o menos darnos una idea, ¿no?
Uh-huh. Sí, o sea, el tema. No, el vuelo es de 2 horas, ¿no? No tiene bronca. Pero sí el trajín por la geografía, pues que es más accidentada, es mucho más complicado y tardado. Entonces, Sí, está. Nada, un vuelo de 2 horas te lo echas, pero facilito. Facilito. Oye, vámonos con el evento estelar. ¿Qué tenemos de evento estelar? Dodgers Giants. Este juego en el Dodger Stadium. Unos Dodgers que traen 60 victorias, 30 descalabros. Prácticamente el 2-1, pero paga menos 170 el partido. Y los Giants que traen apenas por encima del récord ganador. Pero ¿quiénes van a estar ahí pichando? Hoy está Mitch White por parte de los Dodgers. Trae una victoria, 2 descalabros con la efectividad de 4.20. Y del otro lado estará Carlos Rodón, que tiene 8 triunfos y la efectividad de 2.66. ¿Por qué los Dodgers son favoritos, JP, si en teoría hay mejor picheo por parte de los Gigantes?
Fíjate que me desconcierta porque yo esperaba que el culichi, precisamente Julio Urías, estuviera lanzando hoy o anunciado como abridor. Tuvo una muy buena salida el sábado pasado, solamente permitió una carrera, casi lanza la ruta completa. Y uno entendería que después de lo que ocurrió con Clayton Kershaw y con Tony Gonsolin, ambos abridores de Dodgers, pues que hoy Julio Urías estaría en el centro del diamante. ¿No es así? A Urías lo van a reservar, yo creo que para mañana. Y mandan a Mitch White, que es un lanzador que generalmente lo hace como relevista, relevo largo. Abre muy poco. Estamos hablando de que sí, su récord como abridor es de 0-2 con 4.04 de efectividad. Pero se va a enfrentar a un tipo como Carlos Rodón, que está lanzando muy bien. Simplemente en el mes de junio, ¿no? Desde el mes de junio tiene marca de 4-1. Con una efectividad de 1.80, que es buenísima, pero que hay algo muy importante. Rodón te garantiza muchas veces la quality start, que lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, ¿no? Que un lanzador por lo menos trabaja durante 6 entradas completas, recibe 3 carreras o menos, se le denomina salida de calidad, es decir, cumple con el papel. Carlos Rodón es de esos. Entonces yo encuentro un hueco muy grande en Mitch White, y del otro lado una fortaleza en Carlos Rodón. Si me pones equipo a equipo, es mejor Dodgers. Sí, va a jugar como local el equipo de Los Ángeles, estoy de acuerdo, pero hay que encontrar la oportunidad de esos juegos donde el rival luce mejor que ellos. Y me parece que esta es una de esas ocasiones. Ahora, ¿qué me gusta más, Arturo? Fíjate, ojo, voy a ir con los Giants, la encontré. Giants más 0.5 a las primeras 5 entradas en menos 110. ¿Por qué? No quiero depender del bullpen. El relevo de los Giants no me agrada. El de los Dodgers se me hace mejor. Si este partido va a estar empatado o muy apretado en la 7ª entrada, la probabilidad va a ser muy alta de que lo ganen los Dodgers. Entonces, yo me voy con los Giants más 0.5 las primeras 5 entradas, tomando en cuenta que un abridor es muy bueno y que el otro es malo.
Sí, y fíjate que en este momento la línea está menos 130 para Dodgers y los totales en 7.5. Están apostando o pensando en que Gigantes va a tener mejor trabajo en el tema del pitcheo, por eso baja también un poco la tendencia entre las carreras, ¿no?, que haya entre los dos equipos. Y yo creo que sí se les puede descomponer un poco el partido. Me gustan las altas, para que si están 7.5 ahorita, hay que aprovechar.
Esa es otra,
Y yo creo que hay demasiado optimismo, ¿no?, en el tema de pichón. No sé si por el descanso, que también es factor, sí, después de estos 3 días de paz, ¿no?, que se han aventado, porque no hubo actividad para los mortales entre lunes y miércoles. Pero creo que finalmente se puede cargar para la escuadra de los Dodgers, ¿no? Creo que sí se puede quedar en la victoria. Y evidentemente las quality starts, ¿no?, que mencionabas de Carlos Rodón, son clave.
Sí, sin duda, sin duda. A mí, si me comparas abridor contra abridor, es mucho mejor Carlos Rodón de los Giants que Mitch White de los Dodgers. Y como tú bien dices, este descanso de 3-4 días, porque también Dodgers no jugó el domingo, le viene bien al equipo de los Giants y a los pitchers, mejor dicho, ¿no? O sea, enfría un poco a los bateadores, los pitchers pues realmente tienen un poquito más de descanso, entonces por eso es que muchos piensan que pueden ser duelos de pitcheo. Me gusta, insisto, ir con Giants al más 0.5 primeras 5 entradas. Es decir, que si terminan empatados la 5ª entrada, ustedes cobran.
Está bueno. Yo creo que me puedo ir con los Dodgers a que ganan el juego. Y algo me dice que se pueden dar las altas. Hay una buena posibilidad. Y más, sobre todo, si está en 7.5. Acabo de checar. Y ahí está. Nosotros la teníamos presupuestada, mi querido JP, en 8.5. ¿Cómo estaba?
Ya está bajando.
Prácticamente esta mañana. Pero, ¿qué te parece si nos vamos con el All-In?
Sí, venga, vamos a darle con todo. Si quieres, me lo echo yo primero. Fíjate que lo que acabamos de decir, voy con los Giants a las primeras 5 entradas, lo tomamos más 0.5 y paga por ahí de menos. Yo lo vi en menos 110, quizá ahorita como ha bajado la línea, menos 120 lo puedan encontrar. El partido del Atlético Mineiro contra el Cuiabá, me la juego con el Atlético Mineiro a ganar. Es un equipo que puede ganar por un gol, 1-0. Me gusta mucho el resultado. Está pagando menos 110 en este momento el Atlético Mineiro. También por el factor urgencia, que a nivel estadístico se denomina zigzag, me voy con el Palmeiras. Palmeiras está menos 130 contra el América Minas Gerais. Y finalmente me voy con el duelo. Estoy viendo si tomar Argentina o Liga MX, pero ¿sabes qué? Me voy con Gimnasia y Esgrima, lo tomamos en más 1 y seguramente está por ahí de menos 110 el más 1 del Gimnasia y Esgrima de La Plata contra River Plate.
Perfecto. Mira, yo me voy a ir con las altas de Querétaro y Monterrey con el riesgo, pero creo que se puede dar esas altas. Me gusta para que se empate también en la primera parte, pero los vamos así con las altas entre Querétaro y Monterrey. Voy a jugar también con Palmeiras, menos 130. En el duelo del Atlético Mineiro nos vamos a ir con las bajas para ese partido. Y por último le voy a poner la fichita a que los Dodgers ganan este juego pagando menos 130. Así que con eso, mi querido JP, nos vamos en este All-In, en este jueves y nosotros llegando al final de este programa. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escribiendo acá en la línea de juego. Nos vamos, Juan Pablo. Gracias a toda la gente que estuvo por acá con nosotros. A nombre de todo el equipo de producción, Armando, que estuvo junto con Grecia Barrios en Máximo Avance. Toda la banda acá con Jesús May, Jordán Tavares. Todo el equipo que está precisamente en Radio Centro Deportes. Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Lo clave Sports te da más emociones.